Legalmente Hablando, el podcast jurídico de Piliputa, donde el único juicio injusto es no sintonizarlos. Comenzamos en 3, 2, 1.
Hola, hola a todas las personas que estén en las ondas escuchando nuestro primer episodio de Legalmente Hablando. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz lanzamos este proyecto con muchísima ilusión, con el objetivo de acercar el derecho al público en general, juristas y no juristas. Para ello, en cada episodio hablaremos con expertos en cada ámbito legal sobre situaciones cotidianas que tienen implicaciones jurídicas para que nos hagan la ley más sencilla y accesible. Sin más, soy Estefanía Arana y os doy mi bienvenida a este espacio donde el derecho cobra vida. Queridos oyentes, querida audiencia, en el día de hoy vamos a aprender y vamos a hablar sobre una temática que habitualmente nos preocupa mucho a la gente de a pie, a todos los ciudadanos, y no es otra cosa que nuestra relación con la agencia tributaria, los temidos impuestos. La correcta tributación por parte de los contribuyentes resulta fundamental para prevenir, ¿no?, esos problemas a futuro con Hacienda, y uno de los ámbitos que más incertidumbre genera entre el público en general es la tributación del alquiler, tanto para el arrendador, es decir, la persona que alquila, como los beneficios que puede llegar a tener para el arrendatario. Y más aún, imaginamos en los casos que sucede en la actualidad de tener un piso de alquiler para vivienda habitual, pero también para estudiantes universitarios o incluso a aquellos que publicitan ese alquiler en plataformas como sería el caso de Airbnb o Booking. Todo ello vamos a aclararlo hoy con un experto en la materia, nuestro profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz, Francisco Carrasco. Buenas tardes, Paco. Bienvenido a Legalmente Hablando. ¿Qué tal estás?
Hola, Estefanía. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por tu presentación y por la oportunidad que me das de hablar de un tema tan interesante a través de este medio.
Nada, el placer es nuestro y sobre todo contar con alguien experto como tú en este tema. Vamos a intentar sacarle jugo, ¿vale? Entonces, si te parece bien, vamos a actuar como si de un roleplay se tratase. Y para ello vamos a imaginar que tengo yo una propiedad, ¿vale? Tengo un piso vacío y decido alquilarlo a una persona que, según me dice, lo va a utilizar como su vivienda habitual, como su casa habitual. ¿Qué debo hacer fiscalmente hablando? ¿Cómo voy a tener que tributar por ello en calidad de propietaria?
Pues mira, del supuesto que me señala es importante destacar tres aspectos, ya que si es de otra manera, pues entonces el régimen fiscal y las obligaciones que tenemos son distintas. En primer lugar, estás alquilando una vivienda, no un local de negocio. En segundo lugar, tu inquilino va a habitar la vivienda de forma habitual, es decir, que no es para una temporada o con un fin turístico. Y en tercer lugar, tú no tienes un negocio inmobiliario, en el sentido de que contratas a una persona que esté a tiempo completo para gestionar esa actividad, sino que lo hace, podríamos decir, como un particular. Uh-huh. En cualquier caso, lo primero que tienes que hacer es un contrato de alquiler entre la persona que alquila, el casero o arrendador, que eres tú, y la persona que va a vivir en esa vivienda, que es el inquilino o arrendatario. Uh-huh. Ese es un contrato de derecho privado que debe de cumplir simplemente con lo previsto en la legislación civil. Además del contrato, pues se recomienda también que se firme un documento, pues, que indique cuál es el estado de la vivienda y cuáles son los muebles y los enseres que contiene. Ahora bien, desde un punto de vista fiscal, tú como arrendadora lo que vas a obtener es una renta que vas a tener que incluir en tu declaración anual de la renta. Uh-huh. Y esa renta se va a calcular simplemente por la diferencia entre, por un lado, los ingresos brutos, esto es, el importe total del alquiler que tú hayas pactado, y por otro lado, los gastos que te puedes deducir.
Vale, entonces, si recapitulamos un poquito, estamos hablando que en mi renta, imaginamos, de 2024, que la presentamos en 2025, tendríamos que incluir esos ingresos y esos gastos para que me genere ese rendimiento.
Eso es.
Estupendo. Pero, Paco, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de gastos me podría deducir para el cálculo de ese rendimiento?
Mira, la ley tributaria señala que te puedes deducir todos los gastos que sean razonables y que sean necesarios para obtener esa renta. Pero claro, para facilitar un poco las cosas, la ley establece una lista pero simplemente a modo de ejemplo.
Claro.
Así, si por ejemplo, tienes que, si para comprar el piso tuviste que pedir un préstamo hipotecario y estás pagando ahora unos intereses, pues puedes deducirte esos intereses. Uh-huh. También los gastos de reparación, los gastos de mantenimiento, por ejemplo, si has pintado el piso y tienes unos gastos de pintura. Uh-huh. Estos gastos no pueden hacer que la renta sea negativa, es decir, como mucho la podrás reducir a cero.
Y por ejemplo el tema del IBI, de la basura y eso, Paco.
Pues también te lo puedes deducir, es uh-huh. otra serie de gastos deducibles. El IBI, lo que conocemos como la contribución, uh-huh. la tasa de basura, el seguro, los suministros que pague el arrendador, y también un concepto un poco técnico que es el de la amortización. Esto es simplemente lo que es la pérdida de valor que tiene el piso por el desgaste que provoca su uso, y que eso se calcula con una serie de reglas previstas en la ley tributaria que en las que no vamos a entrar.
Que son un problema más compleja. Pero Paco, una pregunta. En el caso en el que yo alquilo mi piso, ¿existe fiscalmente hablando algún tipo de incentivo o algún tipo de beneficio que bueno que contribuya, ¿no?, a que yo realice esa operación?
Sí, sí. Además, se han mejorado a partir del año 2004 para las que se llaman zonas de mercado residencial tensionado. Aunque de momento esto no se aplica en Andalucía porque, bueno, eso depende de la Junta de Andalucía y todavía no ha declarado que existan, claro, este tipo de zonas en Andalucía. Si la vivienda se ha rehabilitado, entonces te puedes reducir la renta en un 60%. Es decir, que tú vas a tributar solo por el 40% restante. Uh-huh. Y para el resto de casos, si es como decimos, un piso que se destina a vivienda, se puede reducir un 50% y, por tanto, dejar la renta a la mitad. Pero ojo, Estefanía, para ello es muy importante que el casero declare la renta en su declaración anual. Uh-huh. Si no lo hace y luego Hacienda descubre esa renta y regulariza la situación, entonces el casero no tendría derecho a esa reducción.
Claro, lo típico del cruce de datos, ¿no?
Eso es. Otro aspecto a tener en cuenta es que los pisos que están vacíos, es decir, los que no se habitan de forma habitual, no se alquilan, no se utilizan para un negocio, pues dan lugar también a una renta que se calcula a través de un método objetivo y que también debe incluirse en la declaración. No es una renta que realmente se haya obtenido, pero el legislador considera que es una renta que se podría obtener y que debe declararse y tributar por ella. Es como una especie de penalización para evitar que haya pisos sin usar.
Claro, claro. Y, por ejemplo, imaginamos que mi inquilino, en vez de ser una persona que habita habitualmente en la vivienda, imaginamos que fuera un estudiante, ¿no?, que solo va a habitar en la vivienda de septiembre a junio, el curso escolar. En este caso, ¿se considera por parte de Hacienda que va a ser su vivienda habitual? Porque, bueno, al final está prácticamente todo el curso. ¿Podría como casera aplicarme la reducción que comenta del 50%? ¿O en este caso ya no, porque no está todo el año? ¿O cómo sería, Paco?
A ver, este caso es un poco discutido, ¿vale? Ya que sería lo que se llama un arrendamiento por temporada. En principio, Hacienda entiende que no se satisface una necesidad permanente de vivienda.
Claro.
Por lo tanto, Hacienda considera que no procede la reducción, ¿vale? Uh-huh. Habría que acreditar, si se quiere tener derecho a ese 50% de reducción, que sí se satisface esa necesidad permanente de vivienda. Por ejemplo, en algunos casos Hacienda ha admitido para alquileres que duran más de un año, por tanto más allá del curso académico,
claro,
que sí se satisface una necesidad permanente de vivienda y que por tanto se tiene derecho a esa reducción.
Claro, y por ejemplo, por parte de mi inquilino, ¿tendría derecho a algún tipo de deducción, reducción por esa renta que está pagando? Es decir, hemos hablado que el propietario tiene una serie de reducciones de las que puede beneficiarse, ¿no? Siempre y cuando, como bien dices, que cumpla una serie de requisitos. ¿Pero qué sucede con el inquilino?
Vamos a ver, el inquilino también tiene derecho a algún beneficio fiscal. Uh-huh. Antiguamente existía una deducción estatal por alquiler de vivienda, pero se eliminó porque se consideró que esa deducción en realidad lo que hacía era encarecer los alquileres y no cumplía con la finalidad de favorecer el alquiler.
Uh-huh.
Esa deducción estatal solo se mantiene de forma transitoria para alquileres que son anteriores al año 2015 sobre la misma vivienda. Por tanto, serán ya hoy en día pocos los casos en los que se puede aplicar esta deducción estatal.
Claro.
No obstante, en Andalucía sí que existe también una deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual, que es del 15% de lo pagado, con un máximo de 600 euros al año o 900 euros si el inquilino es discapacitado.
Un 15% siempre y cuando no superemos esa cuantía, ¿verdad?
Eso es, pero hay que cumplir una serie de requisitos adicionales que hacen que, bueno, que se reduzca un poco la aplicación del beneficio fiscal. Ese inquilino tiene que ser menor de 35 años o mayor de 65 años o víctima de violencia doméstica o del terrorismo. Uh-huh. Y además, el inquilino no debe declarar más de 25.000 euros de renta o 30.000 si es una tributación conjunta. Uh-huh. ¿Vale? Y además, para controlar el rendimiento, pues se debe identificar quién es el casero o el arrendador con su NIF.
Claro, esto lo que comentábamos antes también del cruce de datos, para que exista esa facilidad para Hacienda para que se compruebe que se está tributando correctamente.
Eso es. Además, hay otro beneficio fiscal importante que ya no está en la declaración de la renta, sino que está en el IBI, y es que en el IVA. Uh-huh. Y es que los alquileres de vivienda no hay que pagar IVA, están exentos, de lo cual se beneficia también el casero.
Vale, entonces sí que tendríamos que tributar
una declaración de IVA.
Claro, sí que tendríamos que tributar por renta, pero por IVA no tendríamos que tributar en el caso de alquiler de vivienda.
Eso es. Pero cuidado con esto, ¿eh? Porque la exención de IVA, uh-huh, no se aplica si el arrendador ofrece servicios complementarios propios de la industria hotelera.
Vale, pues ahí es donde quería yo llegar, ese es el siguiente escenario que quería plantearte. Otro tipo de alquiler muy interesante en la actualidad es el alquiler turístico. Hoy en día, como he dicho al inicio, resulta muy habitual la publicación de los anuncios de alquileres en plataformas digitales como es Airbnb, Booking y otras varias. Imaginemos que formalizamos nuestro alquiler por esta vía. ¿Qué especialidades tendría al respecto? Paco, ¿tendría, por ejemplo, que darme de alta como autónomo en Hacienda? ¿Qué impuestos tendría que pagar al respecto? Cuéntanos un poquito.
A ver, lo primero que tienes que saber es que Hacienda va a conocer esa actividad. Claro. Porque las plataformas están obligadas a dar esa información. Así que es mejor cumplir correctamente con todos los deberes fiscales, ¿vale? Por otro lado, como te decía antes, el régimen fiscal va a depender de si se prestan servicios hoteleros o si solo se ofrece un alojamiento. Esto último es lo más frecuente, uh-huh, porque además Hacienda entiende que el hecho de que el propietario de la vivienda se encargue de la limpieza o del cambio de ropa, la entrada y salida de cada huésped, o incluso de que esté a su disposición para cualquier problema que pueda surgir, no es un servicio propio de la industria hotelera. Y por tanto, en este caso, y es lo importante, se sigue considerando que es un arrendamiento de vivienda y por tanto está exento de IVA. No hay que pagar IVA y el arrendador no tiene que hacer nada en relación a este impuesto.
Claro. Entonces, realmente la principal variante es esa existencia o no de servicios hoteleros dentro de la oferta de la vivienda por parte del arrendador. Pero, ¿qué sucede con lo que pagamos a la plataforma? Porque habitualmente este tipo de páginas o aplicaciones se llevan una comisión derivada del alquiler que hayamos cerrado. ¿Sería un gasto deducible o qué tratamiento podríamos darle a esta comisión?
En estos casos tenemos que diferenciar lo que es el servicio de alojamiento que ofrecemos nosotros como propietarios y lo que es el servicio de intermediación que presta la plataforma. Si tenemos que pagar una comisión por ese servicio de intermediación que presta la plataforma, pues esa comisión tiene un importe que además está grabado con un IVA, que es el IVA general, del 21%. Y esas cantidades pues se pueden restar como gasto cuando el propietario incluya y calcule las rentas del alquiler en su declaración anual de la renta.
Claro, porque realmente está relacionado con esos ingresos, ¿no?, que va a recibir el propietario. En definitiva, desde un punto de vista tributario, Paco, no sé si estarás de acuerdo conmigo, resulta fundamental, ¿no?, tener en cuenta las particularidades de cada situación en concreto para darle el tratamiento fiscal que le corresponde, teniendo siempre en cuenta no solo la normativa fiscal propiamente dicha, sino también los pronunciamientos administrativos que contemplan casos similares que puedan ayudar a esclarecer esa tributación que sea de aplicación.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es fundamental conocer la normativa y la interpretación de la administración. Lo que pasa es que a veces no es tan clara como nos gustaría, y entonces es donde se plantean los problemas y necesitamos un asesoramiento.
Efectivamente. Bueno, querido Paco, queremos expresarte desde Clinuca nuestro más sincero agradecimiento por tu valiosa contribución a este proyecto, por dedicarnos parte de tu escaso tiempo libre para hacer más accesible una materia que, como bien sabes, es muy ardua, como es el derecho tributario, pero que nos has explicado fantásticamente en este nuestro primer episodio del podcast jurídico de Legalmente Hablando. Paco, muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, gracias a vosotros y os deseo lo mejor en este proyecto tan interesante.
Y a vosotros, nuestros queridos primeros oyentes, os extendemos nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta travesía de aprendizaje jurídico desde este nuestro primer episodio. Y cómo no, os animamos también a seguir este programa que os será de gran utilidad. Sin más, hasta la próxima entrega de Legalmente Hablando, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.